Está del otro lado de la línea, hace tiempo queríamos hablar con ella, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Romina Mangel. ¿Cómo estás?
Hola, Romina, ¿cómo estás?
Bien, gracias por atendernos. Sé que son días complicados, teníamos muchas ganas de poder hablar con vos. Yo tenía particularmente ganas de hablar con vos y preguntarte varias cosas, pero para arrancar, lo siguiente. Hay muchos que interpretaron como que la conferencia del 17 de coyuntura paliativa, de medidas para poder paliar un poco la crisis, quedó corta y el gobierno se vio forzado, digamos, a ir a profundizar en algo más estructural como pueden ser estos 10 puntos de consenso.
Bueno, yo creo que se trata de todo junto, ¿no? Más bien, no sé si una cosa o la otra. Yo creo, y fuimos claros cuando anunciamos las medidas el miércoles 17, un poco lo que planteábamos y lo que explicábamos tenía que ver con esta situación que estamos atravesando en el país, una situación donde todavía se requieren cambios estructurales más profundos, cambios que tienen que ver, por ejemplo, como con terminar con el flagelo de la inflación, era una de las cuestiones que planteábamos. Pero en el mientras tanto y mientras se sigue trabajando en ese camino más estructural, que es necesario no solo definir, sino además poder llegar en algún momento a que eso sea lo que efectivamente suceda, llevar un poco de alivio a muchísimas personas que tanto vos como las personas que están en la radio y quienes nos están escuchando saben, están atravesando una situación de angustia, muchas veces de dolor, de enojo también, porque bueno, cuando tenés inflación todos los meses y sentís que los precios van aumentando, claramente eso genera cierta inseguridad, genera que haya muchas familias que tal vez antes llegaban de determinada manera a fin de mes, que se sienten más restringidas, que tienen la angustia de no saber si van a llegar o no a fin de mes, y de eso se trató esa conferencia de prensa y medidas muy concretas en este sentido que tenían que ver con precios de alimentos esenciales, con la posibilidad de sacar un crédito a una tasa más baja y conocer esa tasa en el largo plazo, como son los créditos de ANSES, beneficios específicos para todas las personas que tuvieran beneficios de ANSES de entre el 10 y el 25% de descuento en distintas compras, ya sea de supermercados, farmacias, electrodomésticos, medidas que también tenían que ver con las pymes, digo, y una serie de cosas que como explicamos en ese momento, tenían más que ver con llevar un alivio y acompañar a todas estas familias a transitar esta situación, pero seguir trabajando en lo que es estructural para la Argentina. Cuando también, digamos, seguimos pensando en este camino de trabajar en resolver los problemas estructurales de la Argentina, claramente nos damos cuenta que hay situaciones o puntos o cuestiones sobre las que nos podríamos poner de acuerdo que tienen que ver con el desarrollo económico, porque claramente estamos hablando de una situación de dificultad económica, donde además, generada esta situación de inestabilidad, digamos, política, le generaba a los mercados esta inestabilidad que hacía que subiera el dólar, que eso se trasladara al aumento de precios y demás. Entonces, esta búsqueda de consensos tiene que ver también con el tipo de Argentina que estamos buscando construir.
Pero Carolina, perdón, es Carolina Stanley, tenemos la posibilidad de que en todo el país la estén escuchando a través de Radio Nacional, va de vuelta. Yo quería preguntarte si en esa conferencia, digamos, en la que dieron con SICA, donde estás dando cuál fue el marco, ¿crees que de alguna manera les dieron la espalda a quienes esperaban que tenían que respaldarlo? Porque la respuesta, ya parece como un cliché, ¿no? Pero de los mercados no fue buena.
Bueno, yo creo que la respuesta de los mercados no tuvo que
más
ver
allá de la respuesta política de la oposición diciendo que, bueno, que les parecían que no eran medidas de fondo, que de hecho no las habían planteado de esa manera, o de las críticas de la manera de comunicarlo, o por qué no estaba el presidente en ese lugar. El mercado no reaccionó con confianza a esas medidas de coyuntura.
Bueno, frente a esa situación, digamos, pero no por una circunstancia, digamos, de sentir que no alcanzó, porque esto tenía que ver con alivio concreto a la gente, a personas, familias, hombres, mujeres de carne y hueso argentinos que todos los días hacen su compra en el supermercado, que todos los meses tienen que ver cómo llegar a fin de mes y donde les pasaba a muchos de ellos que tenían que empezar a optar entre una cosa y otra y tal vez dejar algún gasto para el mes siguiente porque les estaba costando llegar a fin de mes. Entonces, estas medidas tenían que ver directamente con la gente, con entender qué le está pasando a cada una de estas personas, donde pueden haber sido malinterpretadas, si querés, como medidas definitivas. Fuimos claros en plantear esto, que se trataba de medidas de alivio, de medidas para acompañar a las familias argentinas mientras se seguían resolviendo las cuestiones estructurales, y obviamente se requiere de algunas otras medidas que lleven esta estabilidad o que den estabilidad política económica a los llamados mercados, digamos, como para poder transitar este año electoral de la mejor manera posible, llevándole sobre todo tranquilidad a la gente. Porque básicamente lo que buscamos de esta manera es, en la medida en que nos podamos poner de acuerdo todos los dirigentes de la sociedad, y acá no se trata solo de las personas que van a ser candidatos durante este año, por eso la llamada a este consenso es amplia, tiene que ver con dirigentes de distintos ámbitos de la Argentina, dirigentes empresarios, dirigentes sindicales, dirigentes de la iglesia, de distintos cultos, digo, todas personas que durante estos años han participado activamente de nuestro país y de la construcción política y económica de nuestro país. Donde así como
ahora,
ya...
Carolina, justamente estos sectores, porque ahora pasamos, digamos, de esas medidas a esta convocatoria que la hace directamente el presidente, que algunos, bueno, Marco Lavagna, Roberto Lavagna, Massa, Rossi, salieron a criticar diciendo justo este punto en el que estás marcando vos, ¿no? Diciendo, pasaron tantos años y ahora somos casi convidados de piedra donde nos dan un menú que ya está a la carta y lo que esperan es que le firmemos abajo.
Bueno, esta es una manera chicanera, te diría, de mirar esta propuesta. Me parece que, primero, a nadie escapa que como espacio hemos sido abiertos a diálogo permanente, te diría, y esto lo puedo decir tranquila desde lo personal, porque si hay algo que en lo que, digamos, no solo creído, sino de la forma que he construido estos 3 años y medio... tuvo que ver con escuchar, y porque además creo que de escuchar al otro uno aprende, en la medida en que uno pueda escuchar para sumar y para construir positivamente, digo, el diálogo siempre es enriquecedor, siempre, en cualquier contexto. Entonces, me parece que como gobierno, digo, nuestra actitud ha sido siempre abierta al diálogo. Segundo, estos no son 10 puntos que firma acá, cheque y listo, y acá se terminó, sino que al contrario, son 10 puntos que creemos que son importantes para llevar alguna tranquilidad en lo que hace al desarrollo económico futuro del país, pero son puntos generales, digo, ustedes los habrán visto también, donde la propuesta además es, pueden sugerir sacar alguno, pueden incluir otros, y nada va a obstaculizar que después
No es acuerdo llave en mano, como lo están leyendo algunos.
¿Cómo, perdón?
No es un acuerdo llave en mano, digo, como lo están leyendo algunos.
Como lo están leyendo algunos. Esto justamente, y porque además tampoco tiene que ver solo con algunos que van a ser candidatos este año, sino que tiene que ver más con una mirada de Argentina de largo plazo. Y donde, si durante todos estos años, como te dije recién, no se pudo construir de esta manera, bueno, ahora llegó el momento, digo, somos dirigentes honestos, transparentes, que estamos acá queriendo hacer las cosas de la mejor manera posible, que fuimos por ahí más optimistas y está llevando más tiempo todo este cambio estructural que necesita la Argentina. Pero si coincidimos en que hay cuestiones estructurales que todavía tenemos que resolver, pongámonos de acuerdo por lo menos en un piso, en una base, y después tengamos la estabilidad y la tranquilidad para poder discutir cuál es el programa de gobierno de cada candidato. ¿Se entiende?
Carolina.
Sí.
¿Y qué tal? Gabriel Michi te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Gabriel?
Bueno, le decimos a los oyentes, estamos hablando con Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social. Hoy se conocieron, digamos, que esta carta que se está enviando a los precandidatos presidenciales por parte de Mauricio Macri, también lo decías vos, va a llegar a la iglesia, va a llegar a distintos sectores, muchos sectores empresariales también. Y en lo que a vos respecta, ¿va a haber una convocatoria a movimientos sociales, movimientos piqueteros, digo, con los que vos tenés diálogo, a ver si participan de este consenso?
Mira, no solo se va a enviar la carta a diferentes dirigentes de distintos espacios, sino que también va a ser una carta abierta donde la persona que crea que puede aportar en este sentido al diálogo y a los consensos va a ser bienvenida y va a ser escuchada, con lo cual, digo, así como durante estos años he trabajado y más allá del diálogo por ahí puntualmente con movimientos sociales, que fue el más visibilizado, yo tengo diálogo permanente con distintas organizaciones que trabajan temas sociales, así como con la Iglesia y distintas iglesias, digo, la Iglesia Católica, Evangélica. Trabajo también con distintas organizaciones de la sociedad civil, distintas organizaciones sociales que trabajan en el territorio, que están permanentemente, y con quienes, como te decía, generamos determinados consensos que tienen que ver con el tipo de trabajo. Entonces, en mi caso puntual, digo, nosotros trabajamos sobre el no clientelismo, esto que hemos podido trabajar a través de los planes sociales, de generar que cada uno se inscriba directamente en ANSES, de generar una contraprestación para planes sociales, todo lo que tiene que ver con la llegada directa al territorio y la cercanía a través de programas como El Estado en tu Barrio, donde ya entonces estamos de acuerdo en que no queremos más intermediarios, no queremos más punteros, no queremos nadie más que abuse de la persona que está en situación de necesidad. Bueno, así como en lo social, digamos, hemos podido ir construyendo todo este camino que hoy es claramente distinto a lo que nosotros recibimos en el 2015 cuando entramos al Ministerio, lo mismo se está planteando hoy de una manera más general en lo que hace el desarrollo económico de la Argentina.
Ahora, Carolina, Carolina Stanley, le están escuchando de norte a sur y de este a oeste. Muchos nos preguntamos, habiendo pasado varias crisis ya en este país, y crisis importantes y muy profundas, ¿qué es lo que está haciendo hoy que la gente, si bien sale a la calle, digamos, me parece que son salidas continuas, pero más moderadas de lo que estábamos acostumbrados? ¿Cuánto de esto tiene que ver con el 70 y pico del presupuesto volcado justamente a ayuda social? ¿Y cuánto tienen que ver los intendentes conteniendo? No, porque muchos tratan de ver en esto también, es cierto, digamos, ¿cuánto es el trabajo del Ministerio de Desarrollo con esto que vos estás hablando, con el presupuesto que pueden tener, con el diálogo directo que pueden tener? ¿Y cuánto están acompañando los intendentes? Desconozco las razones, si son tal vez funcionales a que esto no les termine estallando en la cara, esperar a octubre y ver la posibilidad de que haya una alternancia de gobierno.
Creo que esto que hablábamos recién, ¿no?, de esta capacidad de diálogo, de sentarnos distintos actores políticos, por ahí con distintos pensamientos de política partidaria, a una mesa y ponernos de acuerdo sobre determinadas cuestiones, ha ayudado mucho en estos 3 años y pico para poder transitarlo de esta manera. Porque justamente, si algo hemos hecho desde el Ministerio, no hemos discriminado por pertenencia política, no hemos discriminado por ninguna de esas cuestiones, ni a las provincias, ni a los municipios. Digo, sabes que de las 24 provincias, solo 5 son gobernadas por Cambiemos. Los municipios más importantes, algunos, digo, tienen intendentes que son de Cambiemos, otros no, y con todos ellos, sean o no de Cambiemos, nos hemos sentado, hemos estado siempre alertas. Yo he estado permanentemente recorriendo los barrios, los lugares, y entendiendo qué es lo que pasa, porque también esto se genera a partir del diálogo. Cuando uno dialoga y dialoga con vocación de escuchar al otro, entonces vos tenés la capacidad de entender qué le está pasando al otro y de llegar con la mejor solución para esa situación. Y esto es lo que hemos tratado de construir a lo largo de todo este tiempo. Es esa capacidad de haber dicho, frente a esta realidad que claramente, como vos decís, hemos vivido distintas situaciones de crisis económicas en estos años, hemos estado para brindar respuesta. Probablemente, y en más de un caso, digo, no nos hemos puesto de acuerdo con todos respecto de cuál era la respuesta, pero en todo momento hubo respuesta de o ampliación de la asignación por hijo, o ampliación de los programas alimentarios, anuncios que ha hecho la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, y hemos estado ahí, trabajando codo a codo con todas las personas que, no importa su pertenencia política, te vuelvo a decir, tienen un interés genuino en que las familias más vulnerables no sean las que paguen todos los costos de una crisis económica.
¿Y colaboran los intendentes, digo, más allá de los posicionamientos políticos?
Para los casos sociales, la verdad que con la mayoría, digo, a mí generalizar a veces es difícil, pero con la mayoría me he podido sentar, ponerme de acuerdo y poder llegar al territorio a acompañar y a trabajar de la mejor manera posible.
Ahora, Carolina, tengo dos preguntas para hacerte. Una, Rafael, perdón que te robamos tanto tiempo, pero la verdad teníamos muchas ganas de charlar con vos y entendemos que claramente sos una protagonista de esto que está pasando. Hace tiempo nosotras venimos dialogando y yo quería preguntarte si a vos te parecía de alguna manera que, a ver, si hacer una autocrítica respecto de no haber contado desde el primer día qué era lo que se habían encontrado en determinados lugares, particularmente en el ministerio del cual vos estás a cargo.
Bueno, a veces cuando hoy miro bueno, para atrás
no,
y pienso...
Digo contrafáctico, ¿no? Pero bueno.
Sí, por eso a veces cuando miro para atrás y pienso en esto que decíamos recién, ¿no? De haber pensado, de haber pecado de optimistas, como digo yo, además... A veces uno dice, bueno, me hubieran dado ganas por ahí de contar mejor o no, cuando pensás en la cantidad de cosas que a
pesar. Pero vos no querías confrontar, esta fue una decisión desde que llegaste al ministerio, digamos, no querías confrontar con la gestión anterior, fue una decisión también.
Bueno, yo creo en la construcción, no en la destrucción de lo anterior, ¿no? Entonces, me parece que por ahí, por definición, lo que intenté fue como buscar, bueno, qué cosas... se habían trabajado bien, qué cosas se habían trabajado mal y tratar de cambiar aquello que yo consideraba, porque también, digo, fui clara en el momento de hablar de clientelismo, de hablar de determinada discrecionalidad a la hora de trabajar con unas u otras personas. Yo pensé que los últimos 4 años antes de asumir acá fui ministra de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires y no había tenido relación con Alicia mientras ella había sido ministra.
Con Alicia Kirchner, ¿no? Claro.
Con Alicia Kirchner, perdón, de la Nación mientras yo era ministra de la Ciudad. Entonces, hubo algunas cosas que eran claras y sobre las que decidimos trabajar distinto. Entonces, lo mismo, digo, y cosas muy claras respecto de sobre decir la verdad y haber puesto en valor al INDEC, y haber puesto en valor al INDEC nos permitió en ese momento medir la pobreza y seguirla midiendo y no esconderla a pesar de las dificultades económicas y digamos que primero hayamos podido empezar un camino de tendencia a bajar la pobreza y en el último anuncio hayamos tenido que anunciar un aumento, digo... Todo esto tiene que ver con quiénes nosotros somos y no traicionar quiénes nosotros somos. Por eso me parece importante que quede claro que esto del diálogo no es un esquema porque hoy se nos ocurrió que, bueno, es la mejor manera, sino porque
o manotazo de ahogado, ¿no? Como puede
claro,
también...
Claro, sino es una manera de trabajar a partir de creer en determinados valores... como te explicaba recién, digamos, el de decir la verdad, porque entonces es la posibilidad concreta de transformar. Y así como hablo del INDEC, puedo hablar del relevamiento de barrios populares que hicimos en todo el país. Digo, algo que no se conocía, que se desconocía absolutamente. No se sabía cuántos barrios y asentamientos había en todo el país y no solo relevamos los barrios, sino que además conocimos a las familias, conocer la situación de... cómo estaba la situación de cloacas, asfalto y demás cuestiones, la situación de la calidad educativa, cómo era que nuestros chicos salían de la escuela, si sabían o no sumar, restar, comprender textos, digo, cómo pudimos empezar a transformar a partir de esto. Entonces, me parece que fue un camino que elegimos, que hoy es difícil decirte si estuvo mal o estuvo bien, pero fue un camino concreto que tenía que ver con caminar hacia adelante, mirar hacia adelante y poder transformar aquello con lo que no estábamos de acuerdo.
A ver, está el Facha Rafael en el estudio y después te cierro con una pregunta acá desde la Feria del Libro. Facha.
Hola, sí, buenas tardes. Ministra, tenía dos preguntas para hacerle. La primera tiene que ver con esta convocatoria al diálogo, ya han hablado... in extenso de esto, pero a mí me llama la atención que no haya, entre los 10 puntos que propone el gobierno debatir, ningún punto justamente de corte social, más allá de lo que tiene que ver con las reformas previsional y laboral. No se habla, por ejemplo, de garantizar, expandir la cobertura social a UH, la de generar trabajo genuino, no sé, cosas con las cuales por ahí cualquier candidato estaría de acuerdo, pero no están metidas en este intento de consenso.
Hay un punto específico que habla sobre la creación de empleo. Yo creo que hay algunas cuestiones sociales que ya de alguna manera está dado por sentado, digamos, la continuidad de lo que es la asignación universal por hijo y este trabajo que hicimos en poder equiparar a la asignación universal por hijo a las asignaciones familiares justamente para universalizar lo que es este derecho a la infancia. Son cosas que de alguna manera ya hoy pasan y son una realidad en la Argentina. Entonces, tiene que ver puntualmente con que sea algo que está más volcado a lo que es el desarrollo económico, donde el punto de creación de empleo y de generación de empleo es claramente social. Digo, yo sigo sosteniendo que los dos pilares básicos para poder salir definitivamente de la situación de pobreza tienen que ver con la educación y tienen que ver con el trabajo y la creación de trabajo genuino, digamos. Seguro nos vamos a poner de acuerdo en que nadie quiere que un plan social sea eterno, sino que sea una transición mientras alguien no tiene trabajo hasta que consigue trabajo. Por eso también el esfuerzo que estamos haciendo en que cada persona que tiene un plan social ocupe ese tiempo en educarse, en terminar el secundario y en capacitarse en distintos oficios. Así que desde ese lugar es que no solo formamos parte, digamos, de estos 10 puntos, sino en esto concreto que tiene que ver con el desarrollo económico de la Argentina.
Una pregunta sí. adicional y los dejo cerrar. Tiene que ver con la famosa cláusula de la cláusula social del acuerdo con el FMI, que da una determinada porción de gasto para poder usar para expandir el gasto social y atender justamente una situación de crisis. Sí. Ya se usó una parte de esta cláusula cuando se decidió aumentar de manera extraordinaria la UH, pero quedan algo así como 45 mil millones de pesos, digamos, como gatillo para paliar la situación social. La pregunta es, ¿por qué no se usa, dado que la pobreza, como se nota en los índices de INDEC, aumenta? Y bueno, y la situación de inestabilidad todavía está como muy latente, sobre todo en los sectores bajos de la sociedad.
Primero, no es ese el número. No tengo claro el número final porque es un número que va trabajando Hacienda con el fondo, pero seguro, digo, no es ese número. Lo dejo pendiente para una próxima charla, el número específico. Lo que sí es, esa cláusula fue la que se usó para lo que fue el anuncio de aumento, de adelantar, digamos, lo que era el aumento de la Asignación Universal por Hijo que anunció el presidente el 1 de marzo. Y parte de esa plata también es la que se usa en la ampliación de programas, sobre todo programas alimentarios y algunas cuestiones concretas que tienen que ver con reforzar, como decías, aquella situación que nosotros del trabajo de todos los días vamos sintiendo, vamos viendo que es necesario reforzar, digo, porque es un trabajo permanente que hacemos a partir de el estar todos los días en el territorio. Digo, es un equipo grande que está trabajando permanentemente ahí, y bueno, y son estos los programas que en alguna medida tienen la posibilidad de ser ampliados a partir de este acuerdo con el fondo.
Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social, la verdad es que hace tiempo teníamos ganas de charlar con ella, particularmente yo tenía muchas ganas de hablar con vos. Gracias por este tiempo, espero que se repita, que no pase mucho tiempo.
Sí, ya sé que te debí hace mucho tiempo.
Por no quería pasar factura. No quería pasar factura, nada más digo que no pase tanto tiempo, que tenemos muchas preguntas, se nos acumulan, si no.
Sí, totalmente, y hoy no llegué además ahí al estudio.
Está bien, te mandamos un abrazo grande.